Planteemos una situación que, a ver, parece desafiar toda lógica. Imaginemos la existencia de un instrumento médico que fuera capaz de alterar la velocidad a la que envejece nuestro cerebro.
Suena a ciencia ficción, desde luego.
Totalmente. Y no solo eso, sino que además alivia el dolor lumbar crónico y previene complicaciones severas tras una cirugía de cáncer.
Claro, y uno piensa inmediatamente en una máquina de resonancia magnética carísima o en un fármaco revolucionario, ¿verdad?
Exacto. O en un dispositivo de millones de euros en un hospital de última generación. Pero no, ese instrumento médico revolucionario resulta que es, atención, un par de bastones.
Un par de bastones que, además, probablemente lleven años cogiendo polvo en el fondo de algún armario. Es una pasada.
Es que es fascinante. Y bueno, hoy nos adentramos a fondo en este universo de la marcha nórdica, o Nordic Walking. Una disciplina que coge el acto más primitivo del ser humano, que es el simple hecho de caminar, y lo transforma, digamos, en una intervención terapéutica de alto rendimiento.
Y ojo que no es una exageración en absoluto. A menudo tendemos a pensar que las grandes soluciones para la salud requieren de tecnología punta, pero la marcha nórdica demuestra que la biomecánica pura, cuando se aplica con precisión, puede tener un impacto sistémico brutal.
Madre mía, es que suena hasta demasiado bueno para ser verdad. Pero para entender cómo funciona toda esta mecánica, hoy contamos con un material de base que es excepcional.
Sí, las fuentes de hoy son interesantísimas.
Vamos a analizar entrevistas a fondo con tres mujeres chilenas que están liderando esta práctica en su país. Tenemos, por un lado, la perspectiva clínica y académica de Jessica Espinosa y Ana Pacheco. Ambas son kinesiólogas, profesoras de la Universidad de Talca y, bueno, instructoras de la escuela chilena.
Que eso le da un peso académico importantísimo a todo esto.
Total. Y luego, para poner toda esta teoría a prueba en la vida real, contamos con el testimonio de Flora Lopetegui, que es una pediatra jubilada de 70 años.
Ese es justo el recorrido que vamos a hacer hoy. El objetivo de este análisis es desgranar paso a paso, o más bien músculo a músculo, cómo algo tan sencillo como añadir un apoyo en las manos altera nuestra fisiología.
Hasta el punto de convertirse en medicina, ¿no?
Exacto. En medicina preventiva y rehabilitadora. Es un viaje que, fíjate, conecta la investigación universitaria más rigurosa con la experiencia cotidiana en los paisajes del sur del mundo.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el origen de cómo todo este conocimiento llega a las aulas universitarias en Chile parece fruto de, bueno, de una serie de casualidades.
Totalmente, de estar en el lugar adecuado en el momento justo.
Eso es. Todo arranca con la primera de nuestras protagonistas, Jessica Espinosa. Nos situamos en el año 2019, justo antes de que el mundo se parase por completo por la pandemia.
Ah, claro, justo antes del caos.
Sí, sí. Jessica asiste a un congreso médico en Porto Alegre, en Brasil. Pero el detalle clave aquí es que no es un congreso sobre deporte o educación física.
No, es un congreso sobre la enfermedad de Parkinson. Y ese es un detalle fundamental. En este congreso, Jessica presencia la ponencia de un investigador llamado Leonardo Peyre.
Que entiendo que es ahí donde le vuela la cabeza, ¿no?
Completamente. Peyre introduce un concepto que es la piedra roseta para entender todo lo que vamos a hablar hoy. Habla de la economía de la marcha.
¿Economía de la marcha? Vale, a ver, explícame eso.
Pues mira, en el ámbito de la geriatría y la neurología, la velocidad a la que camina una persona no se considera un simple rasgo físico o, bueno, una preferencia personal de si vas más rápido o más lento.
Ya, no es cuestión de tener prisa.
Exacto. Se considera un biomarcador de supervivencia de primer nivel. Es un indicador directo de tu salud neurológica.
Fíjate, tengo una imagen mental para esto. Pensemos por un segundo en el panel de control de un coche.
A ver.
Si el motor empieza a tener un fallo interno grave, el vehículo no suele detenerse de golpe en mitad de la autopista el primer día.
Claro, te avisa antes.
Eso es. Lo que hace el ordenador de a bordo es limitar la potencia. Limita la velocidad para proteger el sistema general y que no reviente.
Es una comparación muy, muy precisa. En el cuerpo humano, nuestro cerebro actúa como ese ordenador de a bordo. Ante la aparición de una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, o ante un deterioro sistémico general, el cerebro, digamos que manda una señal de precaución.
O sea, ¿la persona reduce inconscientemente su velocidad al caminar?
Inconscientemente, sí. Esa reducción del ritmo es literalmente tu luz roja parpadeando en el panel de advertencia.
¡Qué barbaridad! O sea, el cuerpo sabe que algo falla antes de que tú te des cuenta.
Totalmente. El sistema nervioso central percibe un fallo en el control motor o en el equilibrio y adopta una estrategia de supervivencia muy primaria, que es acortar la zancada.
Pasitos cortos y seguros.
Claro, al dar pasos más cortos, tu centro de gravedad desciende, el tiempo que el pie pasa en el aire se reduce al mínimo y los pies casi se arrastran. Es la forma que tiene el cerebro de prevenir una caída a toda costa.
Claro. El problema es que me imagino que esta alteración del patrón natural de la marcha te genera una cascada de problemas secundarios por todos lados.
Y enormes. Se sobrecargan articulaciones que no deberían, pierdes masa muscular, en fin, un desastre biomecánico.
Y aquí es donde Leonardo Peillon en Brasil y posteriormente Jessica cuando vuelve a Chile ven la magia de los bastones, ¿verdad?
Eso es.
Entiendo que añadir bastones aporta estabilidad, lógicamente. Tienes 4 puntos de apoyo en BC2. Pero, a ver, ¿cómo consigue exactamente revertir ese deterioro neurológico del que hablábamos?
Lo fascinante aquí es que lo que hace la marcha nórdica es hackear esa señal de alerta del cerebro mediante la modificación de lo que llamamos en clínica los parámetros temporoespaciales de la marcha.
Bueno, parámetros temporoespaciales. Vamos a tener que traducir eso al lenguaje de los mortales, me temo.
Sí, suena muy técnico. Básicamente se refiere a 3 cosas. La longitud de la zancada, la cadencia y el tiempo de vuelo del pie.
Vale, la forma en la que pisamos.
Exacto. Cuando clavas el bastón en el suelo ligeramente por detrás de tu cuerpo y empujas hacia atrás con el brazo, no solo te estás apoyando pasivamente, estás generando un vector de fuerza.
Un impulso extra.
Eso es, un impulso que empuja tu centro de masa hacia adelante. Ese empuje externo obliga a la pierna contraria a estirarse más para ir a buscar el suelo. Te obliga literalmente a alargar la zancada de forma completamente natural.
Ah, claro. O sea, el cerebro de repente recibe una señal física de apoyo extra a través de los brazos, dice, oye, estoy seguro, y permite que las piernas vuelvan a hacer un movimiento amplio y natural en lugar de esos pasitos cortos y temerosos.
Precisamente. Y lo que le fascinó a Jessica de las investigaciones que vio en Brasil fue que este efecto no requiere meses y meses de entrenamiento para empezar a notarse.
¿Es rápido entonces?
Es casi inmediato. En cuanto introduces el bastón, el patrón de marcha de un paciente con Parkinson mejora en el acto. La propia inercia asiste al movimiento.
¡Qué maravilla! Y claro, fue un impacto clínico tan innegable que Jessica regresó a Chile con una misión clarísima, que era instaurar esta práctica a nivel académico.
Sí, venía con muchísima fuerza.
Y lógicamente la pobre se chocó de frente con la pandemia de 2020. Pero hay un apunte en las fuentes sobre esto que de verdad demuestra una convicción enorme por su parte.
Ah, lo de cómo se formó.
Exacto. Jessica no se sentó a esperar a que abrieran los gimnasios. Se formó como instructora en pleno aislamiento. Relata cómo grababa sus vídeos de certificación para que la evaluaran, caminando en pleno invierno chileno, envuelta en la niebla matutina, con temperaturas bajísimas y además con la mascarilla puesta.
Tela. Es que esa tenacidad es la que permitió que la disciplina entrara finalmente en la Universidad de Talca. Y bueno, eso nos obliga ahora a ampliar un poco el foco.
A ver, cuéntame.
Hemos visto cómo funciona el mecanismo a nivel neurológico para recuperar un patrón de marcha perdido, ¿no?
Sí, el hackeo del cerebro.
Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si el cerebro funciona perfectamente, pero el problema es una barrera puramente física? Es decir, ¿qué ocurre cuando hay dolor crónico?
Uf, esa es la pregunta que introduce a nuestra segunda protagonista, Ana Pacheco. Ella es colega de Jessica en la universidad y decide llevar todo este concepto de los bastones a sus alumnos de cuarto año de kinesiología.
Pero le da una vuelta de tuerca.
Eso es. Cambia por completo el perfil del paciente. Ana no trabaja con patologías neurológicas. Ella trabaja con personas que padecen dolor musculoesquelético persistente. Estamos hablando de síndromes muy complejos y agotadores, como la fibromialgia o el dolor lumbar crónico severo.
Que son pacientes para los que la simple idea de salir a caminar a buen ritmo suele generar un rechazo enorme, básicamente porque anticipan el dolor.
Claro, totalmente. Y fíjate, esto me genera un choque lógico tremendo.
¿Por qué?
Pues porque si pensamos en una persona que ya padece fatiga crónica intensa, a la que le duele todo el cuerpo o que tiene las lumbares destrozadas. A ver, ¿añadir 2 bastones no es contraproducente?
Entiendo por dónde vas.
A nivel intuitivo parece que estás añadiendo más peso a los brazos, más herramientas en las que tienes que pensar y, en definitiva, exigiéndole un mayor esfuerzo a un cuerpo que ya está al límite. ¿No hay un riesgo altísimo de sobrecarga?
Pues es una duda más que razonable, ¿eh? Pero la biomecánica nos da una respuesta que es maravillosamente contraintuitiva. Los bastones no le añaden carga al cuerpo, la redistribuyen.
A ver, explícame eso de redistribuir.
Pensemos en una caminata normal y corriente. El 100% del impacto mecánico y del peso corporal recae sobre las articulaciones del tren inferior. Tobillos, rodillas, caderas y la zona lumbar de la columna.
Claro, toda la presión va hacia abajo con cada paso.
Toda. Sin embargo, al introducir los bastones y utilizarlos correctamente, que esto es clave, clavando y empujando, estás activando de golpe toda la musculatura del tren superior.
Ah, amigo.
Estamos hablando de que se reclutan los músculos dorsales anchos, los tríceps, los deltoides y toda la faja abdominal o el core para estabilizar el movimiento de rotación que haces. De repente, tus brazos están asumiendo hasta un 20 o un 30% de la carga mecánica en cada paso.
O sea, le estás quitando peso real y físico a las rodillas y a las lumbares en cada zancada.
Exactamente. La compresión en los discos intervertebrales y en las articulaciones inferiores se reduce de una manera drástica. Alivias el dolor local casi de inmediato.
Es alucinante.
Pero el verdadero truco de magia fisiológico viene ahora. Al usar al mismo tiempo los músculos de las piernas y los grandes músculos de los brazos y la espalda, el cuerpo está reclutando hasta el 90% de su masa muscular total.
¡Qué barbaridad! O sea, por un lado, proteges las articulaciones que te duelen, pero por otro, el gasto calórico y cardiovascular se te dispara porque tienes a todo el cuerpo, literalmente, trabajando a la vez.
Eso es. Lograr los beneficios metabólicos de una sesión de entrenamiento bastante intenso, pero con un impacto articular mínimo. Y ojo, que los datos clínicos que maneja Ana Pacheco en la universidad lo corroboran totalmente.
Ya, los resultados en los pacientes, ¿no?
Sí, las revisiones de sus pacientes con dolor crónico muestran una reducción estadísticamente muy significativa de la fatiga sistémica y una mejora espectacular en su capacidad física.
Es que es un cambio de paradigma total. Pero bueno, Ana destaca que esto no es solo una cuestión puramente física, de vectores de fuerza o de consumo de oxígeno. Ella pone sobre la mesa un factor determinante en la recuperación del dolor crónico que me parece precioso.
Lo que ella llama la terapia verde, ¿verdad?
Exacto, la terapia verde.
Es un concepto fascinante. A ver, la rehabilitación clínica convencional históricamente se realiza en entornos bastante estériles. Pensemos en el típico gimnasio de fisioterapia de un hospital.
Un sitio cerrado, luces fluorescentes blancas, máquinas de metal frío, ese olor a desinfectante.
Totalmente. Y el paciente trabajando ahí de forma súper individual. Un ambiente que te grita por todas partes, estás enfermo.
Ya te digo, deprime un poco solo de pensarlo.
Pues lo que hace Ana es coger a estos pacientes con dolor crónico y sacarlos al exterior. Utilizan los prados, los senderos arbolados y los espacios abiertos del propio campus de la Universidad de Talca.
Cambian el metal por los árboles.
Justo. Y esta terapia verde aprovecha lo que la biología evolutiva llama biofilia, que es nuestra conexión innata con la naturaleza. La exposición a luz solar natural, observar los patrones visuales de las hojas o respirar aire fresco, provoca una respuesta fisiológica que está súper documentada.
Que te relajas.
Sí. A nivel hormonal, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, descienden notablemente.
Claro. Y entiendo que el estrés tiene una relación directa y letal con cómo percibimos el dolor físico.
El estrés sistémico amplifica las señales de dolor en el sistema nervioso. Si tú reduces el cortisol mediante el entorno natural y además le sumas la liberación de endorfinas y oxitocina que se produce al entrenar en un grupo socializado...
Porque van hablando entre ellos, claro.
Eso es, charlando mientras caminan. Con todo eso, estás modulando la percepción del dolor desde el cerebro hacia abajo. Vamos, que no es solo un paseíto por el parque, es una intervención neuropsicológica complejísima.
Es una maravilla. Bien, pues ya tenemos toda la fundamentación teórica, ¿vale? Tenemos los estudios de neurología inspirados en Brasil y tenemos los ensayos de biomecánica y terapia verde en la universidad.
La base científica está clara.
Pero, claro, la teoría en un laboratorio o en un campus no significa nada si la gente normal no la puede sostener en su día a día, a lo largo de los años. Para ver si esto es sostenible de verdad, el análisis nos lleva a 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile.
Me encanta este salto. Pasamos de las publicaciones académicas a la experiencia vital en primera línea.
Totalmente. Nos vamos a Frutillar, un entorno que, de verdad, si buscas fotos, parece pintado al óleo. Y allí conocemos a la tercera protagonista, Flora Lopetegui. Flora es médico, es pediatra ya jubilada y tiene 70 años.
Y el escenario donde practica la marcha nórdica es de película.
Es para no creerlo, sí. Cuenta que recorre lo que allí llaman la costanera, que viene a ser como un paseo marítimo pero a orillas del inmenso lago Llanquihue. Y todo esto lo hace con el imponente volcán Osorno alzándose de fondo en el horizonte.
Que ella misma describe en las entrevistas como si fuera el monte Fuji sudamericano, fíjate.
¡Qué imagen! Y claro, aquí es donde se pone realmente interesante, porque es la máxima expresión de esa terapia verde que defendía Ana Pacheco, pero aplicada a una rutina personal inquebrantable. Porque Flora no hace esto de vez en cuando, ¿eh?
No, no. Lo suyo es una disciplina casi marcial.
Religiosa. Sale a caminar a las 7 de la mañana cada día de la semana. La única excepción que hace es si cae un diluvio absoluto.
Lógico. Tampoco hay que sufrir.
Claro. Y su motivación diaria es ver despuntar el amanecer por encima de la cordillera de los Andes. De hecho, tiene la costumbre de fotografiar esa luz para compartirla en su cuenta de Instagram con sus seguidores.
¡Qué vitalidad!
Pero lo llamativo de su rutina no es solo el entorno espectacular, sino lo que hace con su mente mientras su cuerpo trabaja.
Ah, ¿a qué te refieres con eso?
Pues que Flora no camina escuchando musiquita relajante o dejando la mente en blanco mirando los pajaritos. Utiliza ese tiempo de caminata intensa para escuchar debates políticos, análisis históricos o programas de radio complejos.
¡Ostras! Eso añade una capa de trabajo neurocognitivo fascinante.
A ver, explícanos por qué es tan bueno eso.
Pues porque mantener el ritmo de coordinación cruzada, que te exigen los bastones, es decir, el brazo derecho adelante mientras avanza la pierna izquierda. Y todo eso de forma rítmica.
¿Exige coordinación, claro?
Mucha. Y si mientras haces eso estás simultáneamente procesando información auditiva compleja, como un debate político, estás haciendo lo que en clínica llamamos entrenamiento de doble tarea.
Ah, cuerpo y mente a la vez.
Exacto. Y es una de las herramientas más potentes que existen hoy en día para mantener y aumentar la reserva cognitiva en la edad adulta, previniendo el deterioro mental.
Es que es un combo perfecto. Y fíjate que lo que relata Flora sobre sus sensaciones físicas mientras camina es un calco perfecto de la teoría de los libros de texto que comentabas antes.
Sí, ¿qué nota ella?
Desde su perspectiva, claro, como médico y como paciente. Describe cómo nota que los bastones la obligan a caminar mucho más erguida. Los hombros, que normalmente se nos van curvando hacia adelante con la edad o simplemente por el cansancio de la vida moderna, se relajan hacia abajo.
Mejora la postura drásticamente.
Completamente. Su mirada se proyecta hacia el horizonte, en lugar de ir mirando al suelo, que es lo típico. Y resume su experiencia en una frase que me parece, vamos, un eslogan perfecto. Dice literalmente, haces menos pasos, pero mejores pasos.
Buah, es que esa frase, Flora, encierra una verdad fisiológica profunda. Al alargar la zancada, gracias al empuje de los brazos, como veíamos antes, efectivamente necesitas dar menos pasos para recorrer la misma distancia.
Claro, llegas antes con menos zancadas.
Pero cada uno de esos pocos pasos involucra muchísima más masa muscular y un rango de movimiento articular muchísimo más amplio y saludable.
Sin embargo, aquí hay algo en el testimonio de Flora que a mí me parece una paradoja. A ver cómo me lo explicas.
Dime, dime.
Ella es perfectamente consciente de que su ritmo cardíaco se eleva bastante. Sabe como médico que está realizando un esfuerzo cardiovascular exigente. Y a pesar de ello, no experimenta esa sensación de ahogo o de agotamiento demoledor que tendría si intentara, por ejemplo, trotar o correr a esa misma intensidad cardíaca.
Pues mira, ese es quizás el mayor triunfo de esta disciplina de cara a crear adherencia y fomentar el hábito a largo plazo.
¿Por qué ocurre eso?
Porque en fisiología del ejercicio hay dos métricas que a veces se separan por completo. Una es el coste metabólico real, que se mide en consumo de oxígeno o calorías quemadas, y la otra es el índice de esfuerzo percibido por el sujeto. Es decir, lo cansado que tú crees que estás.
Vale, entiendo.
Pues con la marcha nórdica, la disociación entre ambas cosas es enorme.
O sea, el cuerpo está trabajando a nivel de un motor de Fórmula 1 quemando a lo bestia, pero la mente siente que va dando un paseíto en bicicleta un domingo.
Literalmente es eso. Como el esfuerzo se distribuye entre las cuatro extremidades, en lugar de concentrarse en machacando solo las piernas, los músculos tardan muchísimo más en acumular ácido láctico y llegar a la fatiga local, que es lo que te hace parar porque te arden los cuádriceps.
¡Qué inteligente!
Además, el ritmo repetitivo y ese bamboleo de los brazos induce un estado psicológico de flujo. El ejercicio se percibe como rítmico, casi meditativo, y no como un castigo doloroso.
Es una maravilla. Y todo ese esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo tiene un impacto muy, muy real en su historial médico. porque hay que contar que Flora no es solo una señora entusiasta del paisaje y de Instagram.
No, qué va.
Ella es una superviviente. Ha superado un cáncer de colon y actualmente se encuentra en fase de recuperación por un cáncer de mama.
¿Palabras mayores?
Y es justo al hablar de esta última condición, del cáncer de mama, cuando el análisis de las fuentes nos revela un mecanismo de la marcha nórdica que resulta absolutamente asombroso.
Sí, este es un hallazgo clínico que creo que cierra el círculo perfectamente entre el trabajo preventivo en la Universidad en Talca y la realidad médica más dura.
Flora explica algo que, por desgracia, ocurre a menudo en las cirugías por cáncer de mama. Durante la intervención, es una práctica médica rutinaria tener que extirpar varios ganglios linfáticos de la zona de la axila.
Claro, para analizar si hay metástasis o detener la propagación de la enfermedad.
Eso es. El daño colateral de sacar esos ganglios es que el sistema de drenaje natural de ese brazo queda gravemente comprometido, y eso puede desembocar en una condición crónica que se llama linfedema.
¡Que es durísima!
El brazo se inflama de manera severa y muy dolorosa por la pura acumulación de líquido.
Es que el linfedema es una de las complicaciones postoperatorias más temidas, de verdad. Limita enormemente la movilidad de las pacientes y requiere tratamientos constantes, como masajes de drenaje linfático manual o llevar vendajes de compresión que son súper incómodos.
Ya me imagino.
Y aquí, para entender cómo ayudan los bastones, es vital entender cómo funciona nuestra propia anatomía.
A ver, vamos a intentar visualizarlo para que se entienda. Si pensamos en el sistema circulatorio normal, por donde viaja la sangre, sabemos que cuenta con una bomba principal gigantesca en el centro del pecho, que es el corazón.
Así es, el motor principal.
El corazón late y empuja el líquido con una presión enorme por todas las tuberías del cuerpo para que no se estanque.
Exacto.
Pero claro, por el sistema linfático, que es como el sistema de alcantarillado que recoge el líquido sobrante y las toxinas, no hay un corazón.
No, carece por completo de esa bomba central.
Sería como un sistema de cañerías en un edificio enorme que no tiene motor de agua. Si no hay una fuerza externa que empuje, el agua se estanca en los pisos bajos y se inunda todo.
Me parece un símil brillante, la verdad. Al no tener un corazón linfático que bombee, la linfa depende enteramente de la contracción de los músculos esqueléticos que rodean esos vasitos.
O sea, de que nos movamos.
Claro. Cada vez que tú flexionas un músculo, este se hincha, aprieta el vaso linfático y empuja el líquido un poquito más arriba, de vuelta hacia el centro del cuerpo. Y ahí hay unas válvulas que impiden que caiga de nuevo. Es literalmente un sistema de bombas manuales repartidas por el cuerpo.
Vale. Entonces, ¿qué papel juegan los bastones en este sistema de cañería sin motor, en el caso de Flora?
Pues imagina el gesto técnico de la marcha nórdica. El brazo debe balancearse desde atrás hacia adelante, superando la línea de la cadera.
Sí, un balanceo amplio.
Al clavar el bastón adelante, la mano aprieta la empuñadura con fuerza. Luego, al empujar hacia atrás, la mano se tiene que abrir, soltando la empuñadura para permitir la extensión completa del tríceps.
Abres y cierras la mano constantemente.
Exactamente. Ese ciclo continuo de apretar, soltar, estirar y flexionar el brazo completo actúa como una bomba muscular perfecta y sostenida.
O sea, a ver si lo entiendo. El propio ejercicio actúa como un drenaje linfático autónomo. Al balancear los brazos con fuerza y ritmo durante kilómetros, Flor está ordeñando literalmente el líquido linfático de su brazo de vuelta hacia el pecho.
Ordeñando, me encanta la palabra porque es justo lo que pasa, está compensando de forma mecánica la falta de los ganglios que le fueron extirpados en la cirugía.
Y previniendo así la inflamación dolorosa del linfedema. Es alucinante.
Es que, si conectamos esto con el panorama general, es fascinante comprobar cómo la misma acción biomecánica que le permite a un paciente con Parkinson encontrar la longitud de su zancada para no caerse, funciona de forma simultánea como una terapia de prevención oncológica para una superviviente de cáncer de mama.
¡Qué maravilla! Y oye, a todo esto hay que sumarle que, a diferencia de los tratamientos oncológicos o neurológicos convencionales que suelen tener unos costes, bueno, astronómicos.
Prohibitivos en muchos casos.
Aquí estamos hablando de una intervención económica ridícula. Básicamente, la única inversión que se requiere es ir a una tienda de deportes y comprar un par de bastones.
Te duran toda la vida, además.
Claro. Y como señala la propia Flora, desde su perspectiva, recordemos, de pediatra, este alto consumo calórico con bajo impacto articular también resulta ser una estrategia fantástica para abordar la obesidad infantil.
¡Ah, qué curioso!
Sí, porque los niños lo ven como un juego con palos y no como un ejercicio cardiovascular aburrido o un castigo.
Fíjate, es que atraviesa todas las edades y especialidades médicas: geriatría, neurología, oncología, traumatología, pediatría y hasta psiquiatría. Es muy difícil encontrar otra intervención que cubra un espectro tan sumamente amplio con tan pocos, o más bien nulos, efectos secundarios.
Bueno, a ver, si hablamos de efectos secundarios, los testimonios nos dejan una pequeña nota cómica sobre la curva de aprendizaje de este equipamiento, ¿eh?
Ah, sí, la anécdota de Flora.
Sudi Flora relata en su entrevista una situación muy visual con una parte concreta del bastón que se llama la dragonera.
Sí, a ver, expliquemos qué es. La dragonera es esa correa técnico que es como una especie de pequeño guantelete que te envuelve la mano y se ancla a la empuñadura del bastón.
Eso es.
Su función es crucial en la técnica, porque es lo que te permite empujar el bastón hacia atrás con la mano totalmente abierta sin que el palo se te caiga al suelo.
Exacto. El bastón va literalmente anclado a la mano de forma permanente. Y Flora además cuenta que le pone en la punta de metal unos taquitos de goma.
Que ella llama sus zapatitos.
Eso, los zapatitos. Para que el bastón no vaya haciendo ese ruidito metálico constante de clac, clac, clac contra el cemento del paseo del lago. La cuestión es que tener una vara de metro y pico pegada a la mano genera problemas técnicos muy graciosos en la vida moderna.
Ya te digo.
Flora se ríe contando qué pasa si, por ejemplo, va caminando súper concentrada, rápido, y de repente quiere mirar la hora en su reloj o sacar el teléfono móvil del bolsillo.
Claro, al flexionar y levantar el brazo de golpe, el bastón acompaña el movimiento, sí o sí.
Exacto. Al doblar el codo y llevar la muñeca hacia la cara para ver la hora, el bastón sale disparado horizontalmente hacia un lado o hacia atrás, como si fuera una lanza medieval.
¡Madre mía, qué peligro!
Flora cuenta que tiene que ir con mil ojos, escaneando su entorno y mirando hacia atrás antes de hacer cualquier movimiento brusco, porque dice que tiene pánico de sacudirle un buen golpe a alguien o hacer tropezar a algún corredor despistado que esté adelantándola en la acera.
Totalmente. Es una imagen muy cómica de Flora ahí haciendo maniobras tácticas frente al volcán para no derribar transeúntes. Pero fíjate, ilustra a la perfección el nivel de asimilación de la técnica que ha conseguido.
¿En qué sentido?
En que el bastón ya deja de ser una herramienta externa y pesada y se convierte en una extensión proprioceptiva más de su propio cuerpo. Se mueve con ella.
Claro, es parte de ella. Y creo que este es un resumen fenomenal de todo el trayecto que hemos explorado hoy a través de los testimonios de estas tres mujeres.
Ha sido un viaje increíble.
Partimos de una conferencia hiperespecializada en Brasil, donde se teorizaba sobre el desgaste neurológico y la economía de la marcha. De allá aterrizamos en los prados de la Universidad de Talca para comprender cómo la redistribución del peso corporal y la reducción del cortisol rodeados de naturaleza pueden apagar el dolor lumbar crónico.
Y la fibromialgia, claro.
Y concluimos frente a la cordillera de los Andes comprobando cómo el rítmico balanceo de unos brazos previene algo tan duro como el linfedema tras un cáncer de mama.
Es que todo ello nos demuestra que caminar con bastones no es una excentricidad de montañeros o de abuelos aburridos. Es la biomecánica aplicada en su estado más puro.
Totalmente.
Es un sistema que aprovecha la inercia, que distribuye la carga de manera eficiente, que actúa como drenaje de fluidos interno y que encima fomenta la salud mental mediante el contacto con la naturaleza y la comunidad. Y lo más importante, lo hace con un patrón de movimiento que el cuerpo humano reconoce de inmediato de forma instintiva. No tienes que aprender a moverte raro.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que la verdadera revelación que nos deja el análisis profundo de este material no trata solo sobre bastones y caminatas nórdicas junto a un lago en Chile.
Va más allá.
Trata sobre la mirada que aplicamos a nuestras rutinas más fundamentales. Si el simple acto de añadir un ligero apoyo biomecánico a una acción tan arcaica e inconsciente como dar un paso tras otro es capaz de alterar radicalmente la velocidad del envejecimiento del cerebro, borrar el mapa del dolor corporal y acelerar la recuperación de una cirugía mayor.
Ostras, es que nos obliga a preguntarnos qué otros aspectos de nuestra fisiología básica estamos subestimando por completo.
Exacto. Deja una reflexión flotando en el aire para todos. ¿Qué otras acciones, movimientos o hábitos que realizamos todos los días en absoluto piloto automático están a solo un ínfimo ajuste técnico, a una ligerísima corrección de convertirse en nuestra medicina más potente?
Da muchísimo que pensar.
Quizás el futuro de la salud no resida únicamente en diseñar nuevas moléculas en un laboratorio o aparatos complejos de millones de euros, sino en aprender a utilizar, de una vez por todas, el manual de instrucciones del diseño original con el que ya venimos de serie. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta la próxima inmersión.